Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA, construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSE Oficial y en Twitter, @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Todos sabemos que no podemos tener fanatismo de presencialidad nunca, ni presencialidad absoluta.
Y menos en pandemia.
Menos en pandemia, porque eso no es lo que condiciona el compromiso con la educación. Porque veamos otros países. Uruguay, afortunadamente, el año pasado no recibió el impacto de la pandemia y fue el país de América Latina que tuvo mayor presencialidad. Y este año tiene las clases suspendidas. No porque la calle POU no valora la educación, sino porque los indicadores epidemiológicos son muy negativos, lamentablemente, hoy en Uruguay. Países europeos que, además, ¿no?, nosotros estamos en el otoño, los países europeos salieron del invierno, están en la primavera rumbo al verano y terminando las clases, están con las clases suspendidas muchos de ellos. Uh-huh. Tenemos que ser conscientes que es un proceso de día a día, de análisis, y que hay que dejar todo lo posible, la disputa política de lado, para no sumar, y yo esto lo comparto, que vos decís, no sumarle angustia a las familias, que hay clase, que no hay clase.
Y así comienza con este audio, nada menos, este Caminando Buenos Aires de hoy. Aquí están Daniel Goodman, está Will Kelmer, Sebastián Clemente, Caminando Buenos Aires.
Bueno, buen día.
Hola, Dani, lo escuchamos a Nicolás Trota, el ministro de Educación, hablando de la angustia que genera esto, si hay clase o no hay clase. Sí. Primero vamos a recordar que él fue el día que se anunció que se discontinuaban las clases presenciales, 5 horas antes había dicho que lo último se cerraban en las clases.
Sí, creo que 5 horas antes, sí. Incluso, no sé si menos de 5 horas antes.
Por ahí,
¿no?,
un poco menos. Sí. Y después, digamos, a ver, comparto esto de saquémoslo de la grieta, clases sí, clases no, digamos, pongámonos de acuerdo si está bien, si hay que hacerlo o no, con datos, digamos, comparemos todos los datos que tienen todos y saquemos una conclusión. Pero tampoco dejemos de compararnos con otros países, pues siempre esas comparaciones nos demostraron el año pasado que salimos perdiendo siempre. Recién hablado de Uruguay, ¿no?, que el año pasado no tuvo el impacto de la pandemia y tuvieron clases todo el año y dice ahora no tienen clases. Bueno, la calle POU anunció anoche, sí, por ahí un rato después que hablara Trota, que el lunes vuelven las clases en Uruguay. Entonces, si todas las comparaciones estas salimos perdiendo.
Bueno, ahí diciendo con vos, Willy, ¿no? A ver, me parece que esta es una pandemia global, entonces no podemos tener una mirada absolutamente
local. No, pero nos comparamos, esto. ¿Viste? Entonces, esa comparación de comparar con Alemania todo el tiempo, es otro mundo.
Bueno,
es otro mundo. La pandemia es global, pero los países son distintos.
No, por supuesto, lo que está mostrando esta pandemia, la pandemia es global, pero por supuesto a los que estaban más preparados, a los que tenían instituciones más fuertes, a los que tenían una situación económica más sólida, los afecta menos que a los países como los nuestros. Sobre todo un tema clave, me parece, es la informalidad laboral, ¿no?
Sí. En
lo económico, que los países de América Latina, si lo comparás con los países del hemisferio norte, tienen un alto grado de informalidad laboral, alrededor del 50%, más del 50% creo que tiene Argentina, que es lo mismo, es más o menos lo mismo que sucede en el resto de los países latinoamericanos, en toda la región, y eso por supuesto es un elemento que agrava muchísimo las cuestiones acá. Esto es como estar en una tormenta, digo, no es lo mismo si estás en un barco bien preparado que si estás en un bote, pero la tormenta es la misma. Pero me parece que es bueno sacar un poquito la vista de lo que pasa acá y ver también qué está pasando en otros países, y vemos que hay problemas en todos los países, ¿no?
Sí, eso por un lado es cierto, por el otro es cuando te miras mucho para afuera, por ahí te olvidas de mirarte para adentro, y por ahí Trota no se acuerda que el año pasado no hubo clase en todo el año. Uh-huh. Y son pocos los países que no tuvieron clases presenciales, ¿no? En todo el año, y que, como bien vos decís, la pandemia es global, pero a la hora de hacer clases virtuales, seguramente hay muchos países, incluso Uruguay, no estoy hablando de Estados Unidos, incluso Uruguay están más preparados, con algunos sistemas más avanzados de clases virtuales y más conectados todos los chicos. Otra vez, hablamos de Uruguay, es mucho más chiquito que Argentina y siempre va a haber diferencias. Sí. Lo que sí se viene es nuevas restricciones, nuevas medidas. Para eso lo tenemos, como siempre, el más informado de los tres es Seba Clemente, que uh-huh. Hoy lo tenemos fuera del estudio, pero conectado con nosotros.
Corresponsal en Caballito.
Buenos días.
Buen día, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, contanos lo que se viene, ¿no? Porque hubo reuniones en toda la semana y mañana vence el decreto anterior, con lo que habrá que renovarlo y ver si hay nuevas medidas, si se mantienen las mismas o si hay cambios, ¿no?
Todo parece indicar que las reuniones van a ser hoy y el anuncio sería mañana, ya sobre el filo del vencimiento del decreto, uh-huh. que el anuncio lo haría de vuelta el presidente Alberto Fernández. Hoy las reuniones parece que serían de vuelta los jefes de gabinete de cada una de las tres jurisdicciones que integran el AMBA. En realidad la integran dos, y el sí. gobierno nacional sí. también participaría de esa reunión a través de su jefe de gabinete, Santiago Cafiero,
sí.
Carlos Bianco por la provincia y Felipe Miguel por la Ciudad de Buenos Aires. El tema de las clases, parece que hay como una voluntad de hacer un acuerdo. Es probable que el presidente haga un anuncio que sea una recomendación de mantener las clases suspendidas para que cada jurisdicción haga lo que le parece mejor para aplicar con respecto a su población. Puede pasar que en la Ciudad de Buenos Aires todavía se está estudiando, pero puede pasar que, por ejemplo, la secundaria tenga más restricciones que la primaria, o que haya años de la secundaria que vuelvan a la virtualidad. Digo, esto también es una negociación y también, digamos, se tiene en cuenta que el tema de las clases se ha convertido como una bandera política, más allá sí. de que haya contagios o no haya contagios en las escuelas. Hay una cuestión que tiene que ver con la política y con presentar o con ver quién es el que se queda y quién es el que defiende la educación y quién no.
Sí. Bueno,
por lo menos eso, si lo llevamos a un espacio, digamos, más político que sanitario, sí.
No, si es así como vos decís, entonces sería un retroceso del gobierno nacional, que ya no haría como hizo hace dos semanas, que impuso la suspensión de clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, sino que dejaría al gobierno de la ciudad que disponga, ¿no?, lo que considere.
Sí, no solo al gobierno de la ciudad, sino a otras jurisdicciones que también podrían avanzar hacia o regresar a la presencialidad. En la provincia de Buenos Aires está suspendida. Aparentemente lo que se está contando es que Kicillof
va a mantener la suspensión, ¿no?
Exacto, mantiene la suspensión de clases. E incluso, como viene sucediendo últimamente, se plantea las restricciones más fuertes y tiene una postura más dura. Aparentemente, Rodríguez Larreta, digamos, mantiene su postura, tiene como más vocación de negociar, pero mantiene esa postura que viene manteniendo de sostener las clases. Siguen tratando de mostrar, así como ayer Trota mostraba evidencias de otros países en los que las clases se cerraron, el gobierno de la ciudad muestra las suyas propias en cuanto a que la movilidad no aumentó, sostienen esto de que la mayor parte de los chicos vive cerca del colegio y se traslada caminando y no utiliza el transporte público. Bueno, pero pese a eso podría y estaría en evaluación alguna medida un poco más restrictiva. No se sabe si es la secundaria o si espaciar la virtualidad. La secundaria, por una cuestión de que los chicos más grandes son los que después de la escuela por ahí siguen con actividades.
Sí, se juntan.
Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, todo está en evaluación. Y después, lo que se está hablando, por lo menos para la Ciudad de Buenos Aires, es todos hablan de aumentar los controles, ¿no? Y a veces uno escuchamos a los funcionarios cuando hablan en la televisión y dicen, no, porque nos reunimos y estamos evaluando que si controlamos, si no controlamos. Hace un año que está pasando lo mismo, ¿no? O sea, no es muy difícil, o sea, ya se sabe lo que se tiene que hacer si quieren restringir la circulación. Por otro lado está, bueno, a ver a quién dejas viajar y a quién no. Lo que se está diciendo ahora es que además a la noche, entre las 8 y las 6 de la mañana, si es que se mantiene ese horario de restricción y no se amplía un poco, se van a cerrar accesos a la ciudad, accesos entre la ciudad y la provincia. Esto en función de prevenir o de evitar que se hagan fiestas clandestinas, que aparentemente siguen sucediendo, y es lo ahí en donde se mueve, y por ahí hay pasos de la ciudad a la provincia en los que no hay controles. Mismo los controles internos de cada municipio. Se está hablando de esto de que los comercios puedan atender solamente en la vereda, o sea, con el mostrador hacia la calle. Esto, digamos, se supone que el decreto que está vigente prohíbe la atención de bares y restaurantes en los salones internos. Eso no está pasando. No. Hubo algunos controles esta semana, pero lo que pasaría ahora es que todo el comercio,
sí, si vas a carnicería, tenés que esperar afuera y pedirle al carnicero que
traiga. No los comercios, no los esenciales, no los de alimentación, aparentemente. No supermercados, no almacenes.
No carnicería, sino. ¿Cómo hace un negocio de ropa para atenderte en la calle?
Y bueno, volveríamos, si esto se da, volveríamos a la instancia del año pasado en la que no funcionaban los probadores. Cuando volvieron a atender, había muchos, los más chiquitos, por una cuestión de capacidad, no tenían posibilidad de que los clientes ingresaran a los locales y atendían con el mostrador en la puerta. Y los probadores estaban cerrados.
Está bien, pero los negocios grandes, por ejemplo.
Sí, son los más complicados.
Los negocios grandes, en su momento, por una cuestión de capacidad y de aforo, por el cálculo de metros cuadrados, podían, que todavía sucede, pueden ingresar 10 personas.
Claro. Ponele. Por eso, pero ahora que te van a tener que atender en la puerta, la verdad que.
Pero por ahí
encima, ¿no?
Depende el
digo, me parece que es un pasaporte al cierre de esos negocios.
Bueno, es una de las posibilidades que se están evaluando para no cerrarlos directamente. Porque entonces ahí empieza a funcionar, bueno, ¿y qué pasa con los centros comerciales que son de gran aglomeración de gente, con las galerías? Los shoppings están cerrados ya.
Sí, sé que el fin de semana pasado fui al shopping, no me acuerdo el nombre exacto, Los Arcos o Paseo... Sí,
Distrito Arco
sigue abierto, obviamente es al aire libre, se puede circular, había cola en todos los locales para entrar, obviamente. Sí. Pero bueno, ese tipo de shopping se mantenía abierto.
Sí. Es el único shopping que funciona.
Sí. No, quiero apelar, Dani, a tu conocimiento del derecho, porque... Pa. No, por esta presentación que hizo la ciudad ante la Corte Suprema por el tema de las clases presenciales. Hasta donde yo entiendo, es por este decreto que vence el viernes. O sea, la Corte va a fallar la semana que viene por algo que ya no corre, ¿sería? Sí.
Bueno, en ese caso lo que debería hacer es declarar el tema abstracto, lo que se dice, cuando ya no tiene, digamos, ninguna implicancia práctica el fallo. Pero sí puede, digamos, sentar un criterio, puede usar el caso para sentar un criterio para adelante, ¿no?
Porque en esta pelea, entre comillas, que llegó a la Corte, me parece que no está en juego, no sé si está en juego el tema de la autonomía de la ciudad, como sí lo está en el tema de la coparticipación, sí, que es otra presentación ante la Corte, ¿no?
Sí. Bueno, también está en juego la autonomía de la ciudad, creo, porque lo que se decide es quién tiene quién tiene la atribución de decidir si las clases se paran o no se paran, ¿no? En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, si es la ciudad de Buenos Aires o si es el gobierno nacional.
O sea, si mañana...
Fíjate que uno de los planteos siempre del gobierno nacional es la ciudad de Buenos Aires no es una provincia.
Sí, ese es el planteo...
Cosa que se discute desde el año 94. Desde el año 94, yo creo que tiene todas las atribuciones, toda la autonomía de una provincia, ¿no? Tiene poder legislativo, tiene fuerza de seguridad, tiene poder judicial restringido y yo creo que lo que se quiso hacer en el año 94 fue darle a la ciudad de Buenos Aires todas las atribuciones de una provincia, ¿no es cierto?
Al margen de que sea la capital federal de todos los argentinos, como dijo el presidente en el último
discurso. Bueno, sí, eso digamos es circunstancial, ni siquiera figura en la Constitución Nacional. En cambio, sí está en la Constitución Nacional la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que aparte tiene senadores y diputados en el Congreso Nacional como cualquiera de las 23 provincias, y no hay ninguna otra ciudad del país, obviamente, que esté representada en el Congreso Nacional, ¿no?
Aquí estamos para contactarse, para comunicarse, por supuesto. El WhatsApp para los mensajes es el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Esto es Caminando Buenos Aires. estamos con Daniel Goodman, estamos con Willy Kelmer, estamos con Sebastián Clemente. Bueno, todos los mensajes que están llegando vía WhatsApp se refieren precisamente a la presencialidad hasta el momento. Seguimos caminando Buenos Aires.
Bueno, hablamos recién, Dani, del tema de los comercios. ¿Qué va a pasar si efectivamente tienen que atender afuera? ¿Qué va a pasar con los comercios más grandes? Para hablar un poco del tema, estamos en comunicación con Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio de Buenos Aires, FECOBA. Fabián, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Un gusto poder hablar con ustedes.
Bueno, Javier, ¿ustedes saben un poco más que nosotros de lo que se viene o solamente están especulando?
No, en realidad nosotros lo que venimos haciendo es transmitiendo las voces de más de 100.000 pymes, que es lo que representamos en FECOBA, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que son voces que en el último año se vienen apagando por las mismas necesidades y la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana a la mañana con sus vidas. Acá la discusión que nosotros ponemos siempre, y lo hemos hablado con ustedes reiteradas veces, es que tenemos que cuidarnos del COVID, pero también tenemos que cuidarnos de poder proteger el trabajo, que es la dignidad del hombre. Bueno, nosotros lo que le venimos diciendo, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ayer estuvimos más de una hora y media con el ministro de la Producción de la Ciudad de Buenos Aires, justamente llevándole la realidad de todos los días de levantar las persianas, la realidad de lo que está pasando con decenas de miles de pymes que tienen nombre y apellido, porque las pymes somos más del 90% de la producción nacional y tenemos nombre y apellido y cuidamos el patrimonio del trabajo, que no hay posibilidades de volver, como pasó el año pasado, a que sectores como el sector de indumentaria, de calzado, estén 7-8 meses cerrados. Hemos aprendido dónde está la enfermedad, hemos aprendido a cuidarnos, se han hecho inversiones importantes dentro de lo que son las industrias pymes y los comercios pymes para justamente eso de cuidarnos. Bueno, ayer fue una larga conversación donde quedamos justamente que vamos a seguir trabajando desde el comercio, que es no está, todos sabemos que en el comercio barrial de proximidad son más de 100.000, no está el contagio, sino quizás en lugares que tienen que ver con el transporte público de pasajeros, en esas reuniones que se hacen clandestinas. Ahí, bueno, hay que apuntar en esos lugares y sostener la sobre todo algo tan importante que es el trabajo.
Fabián, recién hablamos que esta disposición de la que se estaba mencionando, de que solo puedan atender en la vereda o poner un mostrador en la puerta, para muchos locales sería lo mismo decirle que no abra. No sé si coincidís.
Mira, este largo año y monedas que hemos vivido, hemos estado en el frente desde el primer día. El primer DNU, FECOBA fue la que generó justamente ese comité de crisis para analizar cómo hacíamos para poder levantar las persianas, como decíamos recién, y también cómo sostener el sistema. Por acá hay algo muy importante y quiero resaltarlo, y ayer se lo decíamos también al ministro. Hace un mes atrás estuvimos con Culfas, le llevamos también los papeles a Culfas con respecto a eso, que es mantener la formalidad de los sectores. Nosotros sabemos, mismo los estados dicen, que hay un 50% de informalidad en el sector comercial o industrial, en muchos lugares, sobre todo en el primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Y lo que vemos es que en ese análisis es que cada día que pasa, mucho formal se está convirtiendo en informal. ¿Por qué resalto ese tema? Porque nosotros como sociedad tenemos que ser una sociedad inclusiva. Tenemos que defender el derecho al trabajo y que la pyme se transforme una mipyme en una pyme y una pyme en una gran empresa y que haya un desarrollo productivo. Y para eso hay que generar políticas de Estado. Y las políticas de Estado se generan en una mesa, como quizás en su momento se pretendió hacer, como el Consejo Económico Social, donde yo estuve invitado varias veces, pero realmente el contexto hizo que la realidad de poder escuchar al que todos los días tiene que levantar su persiana, todos los días tiene que pagar la presión impositiva como en ningún lugar del mundo tenemos. Bueno, descomprimir todas esas cuestiones tienen que ver con un plan estratégico que estamos enmarcando y le estábamos llevando al gobierno nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La salida de esto. Acá los costos políticos no tiene que existir, porque el costo político se lleva puesto al trabajador y obviamente a esa pyme que es la que genera justamente esa empleabilidad.
Sebastián.
Fabián, sí, Fabián, ahí una de las medidas que, entre las medidas, esto que decía Guillermo de atender con prácticamente en la vereda, ahí se está sumando otra versión que podrían llegar a adelantar el horario de cierre a las 18, digo, como comerciante o en un análisis que haces vos, ¿qué es preferible, atender con la restricción de que la gente no pueda entrar o atender menos tiempo y que la gente, que la atención sea de alguna manera plena?
Bueno, eso ayer también lo hablamos, porque el ministro obviamente está en contacto. Acá también tenemos que acordarnos del segundo DNU, donde el presidente de la Nación puso en jefatura de gabinete en Santiago Cafiero todo lo que tenía que ver con el AMBA. Las decisiones del AMBA se tomaban directamente desde jefatura de gabinete de Nación. En ese trayecto hemos pasado, como decíamos recién, diferentes situaciones. Nosotros lo que tenemos que tener en claro, que para poder subsistir hay que tener abiertos los negocios, ¿no? Es número uno. Cuanto más tiempo esté abierto el negocio, mayor posibilidades tiene de que el cliente, a través de sus necesidades, pueda adquirir el producto que justamente tiene su demanda. Ahora, atender una persona cada 15 metros cuadrados, como se marcó en su momento, tener el tapaboca, el alcohol en gel, como pasó en su momento, que la ropa no se podía probar dentro de los probadores, que se podían hacer los cambios. Todo eso que hemos hecho juntos, porque lo hemos hecho juntos con sacrificio, ahí es donde uno sabe que vamos a poner todo lo posible para poder mantenernos y poder hacer que si hoy hay 16.000 comercios en la ciudad de Buenos Aires, según el último relevamiento que hicimos, que tienen sus persianas bajas definitivamente, que esos comercios puedan volver a abrir y que no se incremente ese número cuando quizás esa demanda concentrada que existe hoy en los 70 centros comerciales barriales, y ahí Daniel y a cada uno de ustedes se los quiero decir, en la ciudad de Buenos Aires hay 70 centros comerciales barriales de proximidad, que van desde la Avenida Mayo a no sé, Alberdi,
Cabildo,
son 70. Cabildo, bueno, todo lo que significa, en los barrios donde vivimos todos nosotros, hay un centro comercial a cielo abierto, sí, que está adherido a FECOBA. Y nosotros constantemente estamos todos los días hablando, escuchando y ahí llevándole al Estado esas demandas. Cerrar hoy el local es lo peor que nos puede pasar. Sabemos que ahora viene por un tema del invierno, que oscurece mucho más temprano. Los comercios normalmente, con la experiencia del año pasado, después del cierre, apertura, etcétera, normalmente están cerrando alrededor de las 19 horas. No hablo del sector gastronómico, estoy hablando del sector en general. Hablo en la generalidad. Puede haber una puesta en valor con respecto a la atención, pero lo importante es tener abierto. Acá después se acomodará el comerciante y el cliente, porque también acá también hay un número que es clave, que con respecto al 2019 el promedio de facturación en unidades va de un 35 a un 40%. Ya el 2018, nosotros veníamos diciendo que habían sido años muy difíciles y muy complicados. Ahora, digamos hoy lo que nos está pasando, comparativamente, se está vendiendo entre un 35 y un 40% con respecto al 2019 en unidades. Esto no alcanza.
Seguro.
Con ese número.
Fabián, vos mencionabas, mencionabas los centros comerciales a cielo abierto en cada barrio. Me imagino la situación mucho más dramática aún en el centro de la ciudad o en lugares como el centro comercial de la Avenida Santa Fe, que dependen fundamentalmente de la gente que trabaja allí en esas zonas, ¿no? Y los turistas.
Pero totalmente. Mira, acá estoy en este momento en FECOBA. Estamos con un plan estratégico, micro y macro centro. Hicimos una mesa ya hace casi 2 meses, sí, donde los 9 centros comerciales de micro y macro centro que están asociados a FECOBA, trabajamos en un plan para justamente tomar la experiencia de lo que pasa en otras ciudades importantes del mundo, sobre todo en el hemisferio norte, donde hubo una transformación de los downtown, donde se reconvirtieron en barrios. Nunca más, esto tengámoslo en claro, va a volver a ser anterior al COVID, a post-COVID, ¿no? Porque ya cambiaron las formas, el tema en home office, sí, para bien o para mal, vino para quedarse. El tema del turismo, por ahora, recién acabo de estar con Hernán Gómez, que es el vicepresidente de FECOBA, que es de Aviahue, ¿no?, que es la Cámara de Turismo. Hablamos de ese mismo tema. El turismo por el próximo año, año y medio, no va a volver a ser lo que era. Entonces, acá hay una transformación en esta importantísima área de la Ciudad de Buenos Aires, este importantísimo lugar que es el casco histórico de la República Argentina, sí, que están concentrados 7 barrios, hay que transformarlo. Bueno, ahí nosotros presentamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se lo llevamos al Ejecutivo, para que justamente estas decenas de miles de oficinas que hoy están totalmente obsoletas, cerradas, que van de 35 a 70 metros cuadrados, se transformen en vivienda. Eso tiene que haber un cambio legislativo, que es la propuesta que le estamos haciendo, que creemos que en las próximas semanas va a estar saliendo, donde esos edificios abandonados directamente, una foto triste de ver, sí, una foto gris de esta importante zona de la Ciudad de Buenos Aires, como decía antes, de la Argentina, se transforme en vivienda. Porque aparte, ahora hay una demanda, sí, hay una demanda de hace décadas con respecto a la vivienda, ¿no? Bueno, ese es uno de los factores para transformar en esta importante zona en un distrito donde haya descuentos para inversiones, porque va a haber que hacer inversiones para transformar esas oficinas en departamentos, y obviamente que tenga ahí el gobierno de la ciudad una prioridad justamente para poder incentivar a ese cambio de hábito de vida, que creo que le va a hacer mucho bien a la zona, y no solamente a la zona, sino va a ser, sí, generadora de miles de puestos de trabajo.
Ahora, eso es un proyecto que también que es a varios años, me imagino, ¿no? Porque no es fácil esa transformación.
Sí, sí.
No se hace un día para el otro.
No, pero sabés, acá lo importante es tener previsibilidad. Cuando uno maneja todos los días sabiendo que mañana a la mañana uno va a poder hacer tal cosa, es donde uno también va a generar que ese comerciante que todavía sigue subsistiendo en esta zona sepa que de acá a unos meses, porque el cambio de reglamentación, claro, de uso y costumbre que tiene justamente el micro y macrocentro es simplemente una reglamentación que tiene que aprobar el legislativo, y que el ejecutivo, sí, tiene que dar todas las herramientas para que haya. Yo les voy a dar un solo ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Hoy una cochera en, sí, Florida y Rivadavia,
sí,
esa de los ascensores, famoso en edificio, vale, sí, $5,000. Esa misma cochera en la zona de Caballito vale 25-30 mil dólares.
Mira.
¿Por qué vale en el centro del corazón geográfico de la Argentina esos $5,000 y en otro lugar vale 30? Porque no hay demanda.
Claro, sí.
Entonces, eso también hace que el propietario, el que va a hacer la inversión y todo, tenga también una mirada a mediano plazo de su inversión, y sobre todo de vivir en un lugar, la verdad que sí, con todo el transporte, con el subte, vivir la cercanía del movimiento, las universidades, la mayoría de las universidades están todas concentradas también en esta misma zona. Me parece que este ejemplo, y a la pregunta que me estaban haciendo, es parte también del desarrollo productivo,
sí,
y es importantísimo que los estados tomen, uh-huh, estas herramientas que nosotros estamos, sí, llevando desde FECOBA, justamente para, sí, que logremos, sí, la sustentabilidad del sistema.
No, por eso, porque yo pienso en el comerciante de barrio que hoy, ante las restricciones, ante el derrumbe económico, bueno, y todo el impacto tan tremendo que ha tenido la pandemia, por ahí trata de aguantar pensando que, bueno, que pronto van a venir tiempos mejores, ¿no? Pero en el caso del comerciante del centro, ¿tiene sentido que aguante? ¿Cuál es el pensamiento del comerciante,
bueno,
del centro?
Vos sabés que yo soy comerciante, soy, uh-huh, tercera generación del gremio del calzado.
¿Dónde estás vos, Fabián?
Avenida San Martín y Juan B. Justo. Uh-huh. Tengo ahí los dos locales, nací ahí, sí, en la zona de Paternal, y tengo ahí hace...
Paternal hace, casi Villa Crespo, acá somos varios de Villa Crespo.
Vecino, bueno, sí, no voy a hacer publicidad porque si no... Pero sí, lo que pongo el énfasis, que yo soy pyme. Uh-huh. ¿No? Sí. Vivo y escucho, y de zapatero me he reconvertido en psicólogo y muchas veces hasta casi psiquiatra, ¿no?
Sí.
Porque uno tiene que estar escuchando y atendiendo las necesidades y dar también esto de herramientas de predecibilidad. Es sumamente importante que toda la ciudadanía crea en el presente y en el futuro. Y para eso se necesitan políticas de Estado. Políticas de Estado de inversión, donde cada uno y cada parte de la cogestión público-privada pongamos lo que tengamos que poner. Porque es la única salida. Acá hoy, yo sé que esto es un año electoral, todos tenemos claro todo lo que escuchamos todos los días, la demanda. Pero la demanda número uno que tiene que haber es el desarrollo productivo, las cadenas de valor. Acá en FECOBA estamos trabajando con las mesas productivas de cada uno de los sectores, desde las materias primas a la industrialización, a la comercialización y al incentivo al consumo. Porque acá también el factor clave de esta cadena de valor es que el ciudadano tenga seguridad de su propia vida y que en vez de quizás de guardar ese peso porque no sabe lo que va a pasar mañana y necesita, porque cambió la temporada y necesita comprarse un abrigo, que vaya a invertir en el abrigo por el invierno que se viene. No sé si soy claro en el concepto. Acá nosotros lo que tenemos que estar mirando de todos lados, que la salida es una sola, es trabajar en equipo, y que los que todos los días sabemos lo que es levantar una persiana, lo que sabemos que la lucha constante de las presiones impositivas que venimos viviendo, el Estado tenga que saber que no puede seguir presionando donde no hay. No hay ya dónde sacarle a la pyme. No tiene con un 30-35% de facturación pedirle más. Al revés, es el Estado el que tiene que darle las soluciones y le tiene que dar la propuesta. Bueno, y ahí estamos nosotros desde la Federación, justamente todos los días, los 7 días de la semana, y gracias a ustedes que siempre nos dan la posibilidad de transmitir esto a cientos de miles de ciudadanos que representamos, ¿no?, ese 90% que somos las pymes, de poder dar también esta mirada de esperanza. Porque si hay algo que tenemos que generar nosotros también, es eso, ¿no? Es predecibilidad, esperanza y la fortaleza que esto va a cambiar. Y si nos cuidamos y nos respetamos unos a los otros de no enfermarnos de COVID, también tenemos que respetarnos como venimos haciendo para no enfermarnos de inanición por no poder de trabajar.
Bueno, Fabián Castillo es además psicólogo motivador, parece, porque digo, sí, lo escuchás y te dan ganas de salir a trabajar.
Discúlpeme, sí, qué esquinita San Martín y Juan B. Justo, ¿eh?
Sí.
Histórica, la verdad que histórica.
Histórico. Por favor. La verdad que si hay algo que tengo pasión, mi abuelo fundó el Club de Paternal, fue uno de los socios. Tengo fotografías del Arroyo Maldonado, ahí
antes de que lo entubes, del entubamiento.
Claro, y ahí, para que ustedes tengan, ya me sacaron el castillo de adentro. Ahí en ese lugar había una posta que tengo las fotos de aquellas épocas que ataban los caballos, y el puente que estaba ahí se llamaba el puente El Colorado, ¿no?, que cruzaba justamente el arroyo Maldonado, un puente de madera. Mirá. Y uno mira ese desarrollo de un país joven como este, una ciudad joven como esta, comparada con otros países y otras ciudades del mundo, tenemos todas las posibilidades justamente de tener esa mirada, ¿no? Si hubo nuestras generaciones anteriores, hicieron tanto sacrificio, han dejado su vida justamente para que tengamos algo mejor nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer con todas las posibilidades que hoy tenemos tecnológicas, de haber tenido un camino de aprendizaje, que fue muchas veces el del sufrimiento, pero a eso llevo, ¿no? Uh-huh. Lo podemos hacer. Y esto, como uno bien decía ustedes, de la motivación, en realidad es transmitir lo que uno siente, ¿no? Y hacer multiplicar las voces para poder sentir que la salida es la dignidad del hombre, que es el trabajo. Hoy, en el mundo, la preocupación es cómo hacemos para sostener esa dignidad, que es el trabajo. Bueno, ese es un poco el emotivo de mirarnos de acá para adelante.
Bueno, Fabián Castillo, presidente de FECOBA, y dejó muy en clara la posición de las, como él dice, las 1000 pymes de... Sí. Que hay que sostener. Fabián, muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre y siempre a disposición, y desde FECOBA y las más de 100.000 pymes, siempre luchando por el desarrollo. Gracias.
No, gracias a vos, hasta luego.
Aquí estamos, Caminando Buenos Aires. Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente. El WhatsApp para los mensajes es el 1155 77 11 92 1155 77 11 92. Y bueno, estamos con esta información también. Coronavirus en Argentina. Confirmaron 23.718 nuevos contagios. Sigue en aumento la ocupación de camas de terapia intensiva. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.928.890 y las víctimas fatales son 62.947. con 5.178 camas ocupadas en las unidades de terapia intensiva por pacientes con COVID-19. El país alcanzó entonces este nuevo récord. Además, otra información, esta madrugada salió otro avión a Rusia para buscar más vacunas contra el coronavirus. El vuelo de aerolíneas partió desde el aeropuerto de Ezeiza, de Argentina, claro, a las 2 de la madrugada del jueves. Traería entre 700.000 y 1 millón de dosis de inoculantes Sputnik V. Otra información, frente al avance de la segunda ola de contagios de la pandemia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un operativo de testeo móvil para detectar casos positivos de coronavirus que cursan enfermedades sin síntomas. A fin de monitorear la circulación, los vecinos van a encontrar unidades en distintos puntos de la ciudad en el horario de 14:30 a 20, según dejaron trascender desde el gobierno porteño. Las personas que se busca testear van a ser familiares o amigos de convivientes con personas de riesgo, cuidadores domiciliarios, personal de los centros de jubilados, comercio de cercanía en contacto con personas de riesgo, peluquerías, manicuría, gastronomía, farmacias, etcétera. Enseguida, en el transcurso de este Caminando a Buenos Aires de hoy, les vamos a dar el listado con las postas de testeo que están disponibles desde hoy hasta el viernes 30. Ahora, momento de la pausa.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Cuando tengas que estar.
Aquí estamos caminando Buenos Aires al tiempo, esta hora de la mañana, aquí en la ciudad, 18 grados 2 décimos, la humedad 66%, la máxima que esperamos por hoy es 24 grados con el cielo totalmente despejado. Esto es Caminando Buenos Aires, es Daniel Guzmán, Willy Kelmer, Sebastián Clemente.
Bueno, hay uno de los países que, bueno, que ha salido mucho en las noticias últimamente, que ha generado la envidia, la admiración en muchos países del mundo, porque parece, o eso es lo que uno se entera, haber vuelto casi a la normalidad. Parece haber dejado la pandemia casi en el pasado. Vamos a conversar con Mariano Mann, que es un periodista argentino y es un gran amigo, aparte, un periodista argentino que vive hace muchos años en Israel, que es editor de Israel 21C. Que es un medio en español que se publica en Israel. Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿no? Por allá.
Hola, Dani, hola, ¿cómo están? Sí, son las 5:45 de la tarde.
Uh-huh. Bueno, Mariano, muchas gracias por atendernos. Una alegría hablar con vos.
¿Es verdad que si ahora salís a la calle no tenés que usar barbijo?
Es verdad, absolutamente verdad, sí. Uh-huh. A pesar de que hay recomendaciones del Ministerio de Salud que dice sigan usándolo, pero no es obligatorio. Claro. Es decir, que no estamos del todo relajados, pero sí, nunca el pueblo judío puede estar del todo relajado.
Eso es cierto.
Bueno, Mariano, y digamos, ¿hay una sensación, digamos, o una realidad de que la pandemia ya pasó en Israel? ¿Es así o es un poco exagerado decirlo de esa manera?
No, está bien, en gran medida es así, pero bueno, esto es una cuestión global que impacta en otros lugares y puede eso también generar preocupación aquí, como por ejemplo, lo último que hay sobre esto es la mutación de la India. Se han encontrado casos aquí en Israel de gente que ha estado vacunada, son pocos por ahora los casos, por lo menos los que han descubierto son cerca de 40, y de esos 40, cuatro que estaban vacunados doblemente con la vacuna de Pfizer, con las dos dosis, y sin embargo se contagiaron. Desde el Ministerio de Salud aquí dicen, off the record, no había un momento para asegurar que la vacuna que ha recibido la gente aquí en Israel es absolutamente efectiva contra esta mutación de la India. Pero bueno, fuentes, por ejemplo, en BioNTech, que es aquel que desarrolló la vacuna junto a Pfizer, dice que sí funciona. Pero bueno, los hechos indican que hay cuatro personas contagiadas, que dentro de todo es parte de la estadística que indica que hay gente que puede volver a contagiarse con este, con cualquier otra vacuna. Es decir que la sensación global por ahora es de alivio, de salida de la pandemia, las clases han vuelto de manera normal, que eso seguramente es un tema que les va a interesar, podemos profundizar, pero sí hay una sensación de alivio.
Mariano, ¿cómo fue que se llegó a niveles de vacunación tan altos, teniendo en cuenta que se puede comparar con países muy desarrollados de Europa, que están mucho más atrasados que Israel?
Bueno, en principio Europa, por ejemplo, negoció la vacuna en bloque, lo que complica las cosas porque no todo está tan nivelado en Europa. Tienes países como Grecia o como Croacia, y tienes países como Alemania y, claro, Francia, que incluso a pesar de todo también están retrasados. Israel negoció la vacuna con Estados Unidos directo, hay una sinergia muy grande, más allá de las cuestiones políticas, sino también de empresas, de startups y de equipos de investigación. Pero por otro lado, quien tiene plata en el capitalismo más duro es quien compra. Israel pagó tres veces el precio de la dosis de vacuna, es decir que cuando la vacuna en Europa cuesta más o menos unos $15, igual que en Estados Unidos, Israel pagó 5 veces más.
Te estamos perdiendo, bueno, un cachito, Mariano. No sé si...
¿Ahí me escuchan bien?
A ver ahora.
¿Ahí me escuchan?
No, ahí también está saliendo un poquito entrecortado ahora.
A ver, me voy a mover un poquito más.
Ahí está mejor.
Ahí parece que sí.
Ahí está mejor.
Sí.
Ok. No, decía que Israel compró la vacuna por tres veces más el precio por dosis, contra $15 que valía la dosis para Europa y Estados Unidos. En Israel las pagó 47, es decir que también eso es importante para el momento de adquirirlas, ¿no? Después, bueno, por supuesto tiene que ver que el plan de vacunación, que ha sido fundamental. Esto ha bajado una política desde el Ministerio de Salud a las cuatro prestadoras de salud que hay aquí en el país. No hay más que eso, son híbridos entre prepagas y obras sociales porque tienen un fuerte subsidio del Estado. Uh-huh. Esa verticalidad en la aplicación de un plan de vacunación, más que es un país que está acostumbrado a vivir en estado de emergencia, claro, porque está en una cuestión beligerante con vecinos y con países de la región, más que justamente por esa cuestión hay organizaciones, sí, como equipos de voluntarios que ayudan en los momentos más críticos, y a la vez tiene el comando, sí, de la retaguardia, lo que sería la defensa civil, muy aceitada y colaborando, sí, en todo este proceso.
Ajá. Tremendo ese dato que diste de que Israel pagó tres veces más el valor de las vacunas, que un poco, digamos, refleja de manera cruel cómo esta pandemia que trajo tanto sufrimiento al mundo ha sido un gran negocio para algunos, ¿no?
Absolutamente, sí, es por supuesto que es de una desigualdad increíble, pero bueno, tampoco se ha visto demasiado altruismo en las empresas que producen, sí, en la industria farmacéutica, ¿no? Por decir, yo justamente el otro día pensaba, ¿por qué si la FIFA es una federación internacional de todos los futbolistas, por qué no la FIFA, con lo millonaria que es, no compró vacuna para todos los jugadores como si fuera una organización internacional que pudiera hacerlo?
Bueno, acá lo hizo la CONMEBOL ahora, ¿no? La CONMEBOL, que la Confederación Sudamericana.
Exactamente.
Lo acaba de hacer para
la CONMEBOL, la Copa América. Seguramente va a vacunar más, sí, primero a los hinchas de River,
claro. Mariano, bueno, ¿y cómo está la gente en Israel? Digo, uno puede suponer que ante estos anuncios, digamos, y esta relajación, la gente medio se enloquece y quiere recuperar. Claro, quiere recuperar todo el tiempo perdido en este año y pico. ¿Qué es lo que se ve en la calle, en Israel, en los bares, en los restaurantes, en los lugares nocturnos?
Bueno, está todo a full justamente por esto que recién marcabas, pero también por una cuestión que las restricciones del tema del turismo internacional, es decir, yo no puedo ir a cualquier lugar porque sí y como quiera, por más que esté vacunado. Si, por ejemplo, si yo voy a Argentina, en Argentina tengo que hacer, por más que esté vacunado, tengo que hacer un aislamiento de 7 días y 3 días después, hacerme un PCR, es decir, es una incomodidad. Entonces eso hace que, aparte de la incomodidad o de las restricciones globales, los israelíes que son de viajar mucho al exterior, este es un país muy chico, entonces, sí, y a la vez muy caro, y viajar, hacer un viaje a Europa o a Estados Unidos o a Tailandia resulta barato para un grupo familiar, más barato que veranear aquí. Entonces hace esto que también haya muchos israelíes en Israel en lo que es la primavera y cuando empieza el mejor clima del año. Entonces todo esto hace que los lugares estén colapsados y la economía empiece a recuperarse así de manera casi esquizofrénica, no del todo, pero sí, lo que es el consumo, este es un país de hiperconsumo absoluto. Entonces eso es una inyección, se dan varios factores como para que la recuperación del país tarde menos.
Uh-huh. Sebastián, Mariano, antes hablabas de las clases y decías que bueno, que habían vuelto. Contanos un poco cómo fue el proceso este de suspensión, si hubo, cuánto duró, cómo se manejó y qué restricciones siguen vigentes, si es que todavía hay algunas.
Bueno, el año en sí, tomemos cuando empezó el primer aislamiento aquí, que fue el 17 de marzo de 2020, 16, 17 de marzo, por ahí, fue un año de prueba y error. O sea, abrimos, cerramos. ¿Por qué? Cada vez que se abrió, la tasa de contagios aumentó. No exclusivamente por la vuelta a clases, sino por todo lo que se abrió también en paralelo. Es decir, se dio una cantidad de cuestiones que en combinación hicieron que la tasa aumentase. Porque, bueno, el colegio, como todos saben, implica la llegada, el llevar los padres a los chicos, los profesores que no se habían vacunado. Todavía no estaba la vacuna, aquí se empezó a vacunar recién a fines de diciembre. Es decir, que todo eso produjo una cantidad de caos que hizo que todo vuelva a todo lo que es escuela remota. Entonces había, en un momento fue solo remoto, luego fue presencial más remoto, luego hubo un pico terrible y después coincidió el verano aquí, que es julio y agosto. Entonces ya al volver se volvió en cápsulas o burbujas, como le dicen allá en Argentina. Entonces fue todo un ida y vuelta y un tira y afloja entre los que querían que se vuelva, entre los que querían que se cierre. El gobierno fue bastante estricto al momento de cerrar, no dio demasiadas explicaciones. Esto se cierra y se cierra porque están aumentando los contagios, los maestros no están vacunados, la población no está vacunada, etcétera. Recién hace 10 días, el domingo van a ser 2 semanas que los chicos volvieron a clase por primera vez en jornada completa. Hablo de chicos, hablo de la primaria y el secundario. De tiempo completo, y aparte los grados y las divisiones completas, que esto no se daba desde antes de la pandemia. Y adentro de la escuela y adentro de las aulas los chicos tienen que estar con barbijo. Solamente en los espacios abiertos se les permite estar con cierta distancia, que estas cosas en general no se pueden cumplir porque los chicos son chicos. Pero bueno, la obligación de estar dentro de las clases cuando se están llevando a cabo es estar con barbijo, digamos. Pero es una pseudo normalidad camino a la normalidad completa, que en teoría, si avanza un permiso que necesita recibir Pfizer de la FDA, de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, para la vacunación a menores de 15 años, quizás el mes que viene se esté vacunando también a los chicos.
¿Israel no tiene vacuna, no desarrolló vacuna propia, digamos?
Solo vacuna. Israel desarrolló una vacuna propia, pero no llegó a los tiempos estipulados en cuanto a lo que son las etapas como para poder comercializarla. Entiendo que ya estaría en condiciones de hacerlo, y de hecho, bueno, con Argentina hay cierta negociación ahora, idas y vueltas para ver si se fabrica, lo que ustedes ya deben saber también.
Mariano, te agradecemos muchísimo esta conversación, la verdad ha sido muy generoso. Antes de despedirnos, quiero que nos cuentes algo de Israel 21C, que es el medio en español en el que vos trabajás allí.
Bueno, gracias por el espacio, Dani. Es un sitio en español que tiene como meta mostrar el Israel desarrollado, el Israel que avanza, que no se queda, que en 70 y pocos años de vida desarrolló mucho en ciencia y tecnología, startups, empresas emergentes, todo lo que tiene que ver con turismo y social, y para nada con el conflicto. Hay mucho sitio, mucha noticia dando vueltas sobre el conflicto. A nosotros nos aburre, nos cansa, y tenemos muchísimas otras cosas para mostrar del país, que son maravillosas y que el mundo no conoce. Hoy justamente subí una nota sobre un posible tratamiento para uno de los cánceres del cerebro más mortales.
Sí, acá lo estábamos viendo. Bueno,
ese tipo de notas que son buenas noticias, en general no hay malas noticias, porque de una mala noticia se trata de encontrar lo positivo.
El hoy llamado,
por eso no tocamos el conflicto.
Sí, el hoy llamado periodismo de soluciones, digamos.
Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, hay cuando hubo acá hace poco tiempo un derrame muy fuerte de un barco griego en el Mediterráneo, y alquitrán por todos lados arruinó en la costa central de Israel. Bueno, ¿cuál fue la noticia positiva de eso? Ninguna, pero le encontramos la vuelta para mostrar cómo Israel está tratando de limpiar en base a soluciones eso, y cómo está salvando a los animales. Es cambiar un poco el foco. Las noticias en general son malas siempre, son malas noticias, se tendrán que llamar las noticias que solemos consumir en los medios. Bueno, en este caso la idea no es pintar el mundo color de rosa, pero sí mostrar realmente un país pujante y desde prepotente desde lo que es la ciencia y la tecnología, y es una palabra porque impone conocimiento en muy poco tiempo, y por supuesto con la ansiedad y el nervio que lo caracteriza al país, que está siempre en guerra.
Te pregunto, Quique Matavoz te saluda, ¿cómo estás? Acá con Caminando Buenos Aires. ¿Qué pasa con los tiburones en la costa?
Bueno, hay el cambio climático ha traído calor, mucho más calor en el Mediterráneo, que de por sí es un mar caluroso, y se ha presentado casos de avistamiento de muchos tiburones. También hay una central eléctrica en una ciudad del centro norte del país que se llama Hedera, que también no han salido a declarar por qué, pero el uso de cierta temperatura ha calentado también el agua que la rodea, y se produce produjo también una invasión de tiburones. Esperemos que sea que sea breve, que pase, y si no, bueno, prepararemos para comer milanesa de tiburones, que no son nada feas.
Que no nos coman los tiburones.
Bueno, Mariano, entonces dejamos
antes pasado... que nos coman ellos a nosotros. Claro.
Bueno, Mariano, te agradecemos, dejamos pasado el aviso entonces para quienes estén interesados entonces en información de Israel, que la pueden leer el sitio en es.israel21c.org, ¿es así?
Exactamente.
Uh-huh. Acá pregunta nuestra productora comercial, muy atenta, ¿cómo se financia el sitio?
Bueno, es una ONG nacida en Estados Unidos, que como decía antes, hay mucha sinergia con ONGs de aquí, uh-huh. y la idea viene de donaciones de donantes de uh-huh. Estados Unidos en principio, y de América Latina para lo que es nuestro sitio, es decir, que es sin fines de lucro, y lo único que se puede ver ahí que molesta un poco es una novedad con la que me opuse, pero no tuve mucho lobby para hacer, que es de los avisos de Google, que hoy en día infectan todas las publicaciones en busca de algo de monetización. Pero básicamente viene de donantes privados de Estados Unidos.
Bueno, la verdad es muy interesante. Déjame agregar, el otro día escuché, medio de casualidad, hay un joven emprendedor, Mateo Salvato, bastante conocido y de moda, que tiene un podcast que se llama 10 minutos para cambiar el mundo. Y justo me crucé otro día con uno que hablaba de país inviable, que quiere desterrar esto que se dice mucho en Argentina, país inviable. Y lo hacía contando cómo Israel pasó de ser un país prácticamente inviable, ¿no?, en medio del desierto, rodeado de vecinos que le declararon la guerra a los 5 minutos de su independencia, a un país que llegó a tener una inflación de 450% anual, a la potencia mundial que es hoy. Para el que le interesa, supongo que lo buscás en las redes y lo encontrás, muy interesante, para dar un poco del cierre a esta, la verdad que muy interesante, charla con Mariano desde Israel. Sí.
Gracias,
bueno, Mariano. Gracias a ustedes, pero la verdad que por el espacio también, y bueno, a la disposición de ustedes. Sí, vi el video del chico este. Bueno, las cosas también hay que entender de un punto que son asimétricas, que nada es tan fácil obviamente de comparar. Los contextos son muy diferentes, y bueno, yo la verdad que deseo que pronto la Argentina empiece a vivir un poco de esta tranquilidad que hoy podemos disfrutar nosotros aquí.
Abrazo grande y gracias, Mariano.
Que sigan bien.
Chau. Final de este Caminando Buenos Aires de hoy. La información que debemos: familiares o amigos de convivientes con personas de riesgo, cuidadores domiciliarios, personal de los centros de jubilados, comercio de cercanía en contacto con personas de riesgo, peluquerías, manicurías, gastronomía, farmacias. Bueno, saben ustedes que están buscándolas para testearlas. Donde se hace en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí entonces, Daniel Guzmán, Willy Kelmer.
Se va, ¿estás ahí?
Acá estoy, sí, escuchando atentamente, sí, me parece interesante esto de los testeos, siempre se reclaman testeos, y bueno, con lo que decía Mariano, me parece que todavía nos va a faltar a nosotros, todavía para recuperar cierta normalidad, falta sobre todo vacunación y que baje esta curva de contagios. Que nos está afectando, ¿no?
Bueno, nos quedamos sin tiempo para un material que tenía preparado sobre los 36 años de la sentencia en el histórico juicio de las juntas. Un material que tenía preparado sobre
eso. Bueno, lo dejamos para la semana que viene, si te parece.
Sí, no queda otro, lo guardamos para la semana que viene.
Dale.
Caminando Buenos Aires.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endosa y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología.
cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.